Bien, continuamos aquí en La Nueva Mañana y ahora con la columna de Medios para Todos. Recibimos al licenciado Óscar Horcajo. Buen día.
Buen día, Natalia. Bueno, hoy cambiamos un poquito. También saludamos a los oyentes. Bueno, en primer lugar voy a pedir disculpas porque la verdad que tengo una gripe bastante importante. Sí, no es que me afecte, pero puede afectar a veces, digamos, la salida al aire, ¿no? Así que desde ya les pido disculpas a los oyentes. Bueno, hoy vamos a dedicar prácticamente toda la columna al CAINFO, que es el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay. Una ONG que ha resultado muy importante respecto a la defensa del derecho a la libertad de expresión, y que inclusive ha tenido un acontecimiento muy lindo, bueno, y bueno, para no solo para quien conocemos a la persona, sino para el país, que es la nominación de su, hasta ayer, digamos, prácticamente secretario ejecutivo, Edison Lanza, como relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, justamente debido a eso, CAINFO, esta organización muy respetada y conocida en nuestro país, ha cambiado de autoridades, ¿no? Es decir, obviamente Edison Lanza ya no puede ser más el secretario ejecutivo de esta organización. Y asumió el cargo Tania da Rosa, que es la nueva directora. Es abogada, especializada en derechos humanos, miembro de CAINFO desde 2010. Y en los últimos años se ha dedicado a coordinar el programa Acceso a la Información Pública y Protección de Otros Derechos Humanos. Seguramente en próximas columnas estaremos hablando con ella, vamos a ver si lo podemos traer al estudio o hacer alguna entrevista telefónica. Para hoy no fue posible. Como decíamos, subroga la doctora Tania da Rosa, subroga a Edison Lanza como secretaria ejecutiva de la organización. También esta organización tiene una comisión directiva que quedó conformada por el doctor Martín Prat, José Imax y Pilar Tejeir. Y ahora agrega un nuevo elemento, que es un consejo consultivo, que va a ser un consejo consultivo de lujo, integrado por miembros fundadores de CAINFO. Van a estar los doctores Roberto Gossi y Edison Lanza, y los archivólogos Beatriz Muño y Víctor Barranco. Bueno, va a ser una comisión asesora que va a trabajar con CAINFO para eventuales asesoramientos respecto a todas las actividades que hace CAINFO. Y bueno, lo que queríamos pasar es a algunas actividades importantes que está manteniendo esta ONG, que es muy activa, muy activa. En columnas anteriores hablamos sobre una cosa importante que se lanza este año, que es el monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en Uruguay. Ya hablamos de esto, pero nos parece muy importante redundar.
Sí, retomarlo ahora un poco, por lo menos con la excusa también de las nuevas autoridades.
Exacto.
Retomar un poco el tema del monitoreo de amenazas a la libertad de expresión.
Exacto. Porque es algo muy importante, nunca se ha hecho en el país. Cabe destacar que esta organización, yo no pertenezco a la organización, así que puedo hablar libremente, está ocupando un lugar que imprescindible. O sea, una ONG, pero que incluso hay unas cosas que creo que debería estar haciendo el Estado, y esperemos que las haga en el futuro inmediato. Entonces, de ahí la importancia que tiene, porque es representativa de la sociedad, ¿no? Como decíamos, el CAINFO ya lanzó, o sea, en este mes de septiembre arrancó el monitoreo que cuenta con el apoyo de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, la IFEX, que es una plataforma global de organizaciones que también están comprometidas con la defensa y la promoción del derecho a la libertad de expresión en todo el mundo. O sea que hay ya una red importante a nivel internacional que es fundamental, digamos, porque esto, digamos, cubre la libertad de expresión en todo el mundo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Acá hay un componente en este monitoreo que se va a hacer importante. No es solo, digamos, las consecuencias que puede sufrir un periodista, sino la importancia que tiene eso para el resto de la población.
Claro, sí, cómo repercute en cómo se dice esa información. O sea, claro,
claro.
Es el acceso a la información.
Exactamente,
es la esencia,
sí.
También de,
ahí está.
Claro,
cualquier periodista callado, cualquier periodista amenazado, es decir, no solo se restringe su libertad de trabajo, sino que además se veta a la población, digamos, una información que,
claro,
es prescindible.
Sí, sí, se le limita el acceso a la información.
Exactamente. Entonces, esto tiene esa importancia social. Que va más allá de respeto al derecho de trabajo, ¿no? Y bueno, evidentemente, como dice la Comisión Interamericana, una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integra el sistema democrático. Y acá hay otro aspecto importante, y es cómo estas no son actividades, iniciativas de un país, como en este caso en Uruguay, sino que en realidad el monitoreo se hace en base a cosas que ya están escritas y aceptadas internacionalmente.
Claro, se tomó un modelo internacional o referencias,
claro,
que se realizan a nivel internacional.
Incluso hay una lista de dónde sacaron lo que se llaman los estándares internacionales.
Claro.
Cosas que ya son aceptadas a nivel mundial, digamos. Y hay una lista de documentos donde se encuentran, digamos, los contenidos que hacen a este monitoreo que se empezó a hacer en el país. Y, por ejemplo, nada más ni nada menos que se basa el análisis este que se basa en el país, se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que también se incorpora, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esto no es un invento de CAINFO, digamos, sino que está respaldado, digamos, por todos estos acuerdos internacionales que, además, casi todos los países los han firmado. Uruguay ha firmado muchos de estos, seguramente todos estos documentos. Lo que se plantea es que Uruguay tiene mucha legislación respecto a todo esto. Justamente, todas estas declaraciones, todos estos documentos han sido firmados por Uruguay. Pero no, lo que no tiene Uruguay es que no ha tenido un monitoreo permanente de estos cumplimientos, de estos estándares. Es una carencia bastante importante porque, sin embargo, en otros países de la región esto sucede ya. Así que de ahí la importancia de lo que está planteando CAINFO y que ya se largó. Por ejemplo, esto se largó ya en el mes de septiembre y los pasos que se están dando es, en primer lugar, la creación de una base de datos de amenaza a la libertad de expresión. Así que una base de datos que va acumulando toda la información que haya sobre esto. La recepción, investigación y relevamiento de denuncias. O sea, se pueden hacer denuncias, después vamos a ver cómo es. Pero cualquier ciudadano lo puede hacer y para eso hay un mecanismo y un acceso a esa, para realizar esa denuncia. Una recopilación, obviamente, y diseño de base de datos con las denuncias que vayan llegando, es decir, para que no sea una masa informe de información que después no sabe qué hacer con ello. Y bueno, fundamental, una puesta en línea de las informaciones de denuncia en una plataforma interactiva donde uno como ciudadano puede entrar, ver lo que hay, incluso contestar, completar o agregar algún dato o, en fin, o cuestionar alguna cosa que esté escrita ahí. Y finalmente lo que se plantea acá Info es elaborar una relatoría anual con el estado de situación de la libertad de expresión en todo el país. Así que desde el punto de vista de los objetivos de este planteo es muy completo, ¿no? Y otra cosa importante que plantea hacer CAINFO es que se hace una convocatoria nacional a contar con colaboradores locales para trabajar en esto, ¿no? Incluso se ofrece una capacitación que la daría CAINFO con la gente que tiene o que pueda trabajar en esto para llevar adelante correctamente toda esta tarea. Es mucho más extenso, digamos, la explicación que da Cainfo de todo lo que se va a hacer.
Sí, seguramente la metodología es como bastante compleja, o sea, tiene una logística un poco más compleja, pero básicamente abarca lo que es la recepción, ya sea de denuncias, como supongo que también actuará de oficio en algún momento.
Claro. Sí, bueno, indudablemente es una actividad que tiene mucho valor para la libertad de expresión y bueno, vamos a ver qué resultado arroja, digamos. Primero ver qué pasa allí, que está en línea. Hay que entrar la gente puede entrar a la página de Cainfo, que por algún lado la tenemos por acá. Ya la vamos a encontrar porque
cainfo.org.uy.
Muy bien. Así que bueno, esto es lo que está haciendo Cainfo, y bueno, nos vamos a una brevísima pausa y retomamos con más o menos con la misma organización.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12 por Uniradio 89.1 FM.
Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet.
Continuamos con la columna Medios para Todos.
Bueno, Cainfo, seguimos hablando de esta organización, esta ONG, Centro de Archivos de Acceso a la Información Pública, se mete en el debate público respecto a la publicidad oficial, porque en estos días, a raíz de la campaña electoral, sobre todo la oposición, ha cuestionado mucho la utilización de la publicidad por parte del gobierno, ¿no?
El uso de publicidad oficial con fines políticos.
Exactamente.
Sobre todo próximos a las elecciones.
Esto no es nuevo.
No, digo, claro. Sucede hace muchos años.
Es una práctica. Pero, no sé, esta también es una columna de opinión. Yo doy mi opinión. Claro. Yo creo que el gobierno uruguayo en este momento ha sido muy, muy parco en usar la publicidad para hacerse propaganda, si alguno cree que se hace propaganda el mismo. Eso es mi opinión. Acá ha sucedido de todo. Pero de todas maneras, lo importante es que lo que plantea Cainfo, que ya lo viene proponiendo, incluso hizo un proyecto de ley en el año 2009 respecto al manejo de la publicidad oficial. Lo que se plantea es que se legisle, justamente, para evitar cualquier suspicacia y cosas que suceden. Después vamos a ver, porque cuando hablamos de publicidad oficial, no solo tenemos que hablar del Poder Ejecutivo, sino también tenemos que hablar de los gobiernos departamentales.
Claro.
Donde Cainfo, por ejemplo, denuncia que ahí sí que se usa bastante la presión para manipular a los medios a través de la publicidad oficial, porque es un recurso muy importante, ¿no? Entonces, lo que plantea Cainfo que en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber. Es decir, conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado. Es decir, no solo está bien que lo haga, sino tiene que hacerlo.
Sí, un poco lo que hablaban a nivel político era que por qué organizaciones que no tienen competencia tenían que hacer publicidad, pero también está un poco el tema de informar a la población,
claro,
o sea, justamente, claro, de qué es lo que se hizo hasta ahora.
Claro, es una rendición de cuentas.
Una rendición de cuentas.
Claro, el problema es cómo se hace, quién lo hace, cómo se controla, en fin, ¿no? Pues justamente Cainfo dice que justamente cuando la publicidad oficial es mal utilizada por el Estado, afecta a la libertad de expresión y el sistema de medios, ¿no? Y que una cosa concreta, la más común, es la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.
Que ese es un tema no solo de cara a las elecciones, sino de todos los tiempos.
Exactamente.
Cómo se asigna es un tema no solo de ahora.
Exactamente. sí, que se pueden utilizar, puede haber fines discriminatorios, o sea, te doy o no te doy de acuerdo a tu posición editorial, y te dejo afuera, bueno, esa ha sido una práctica tradicional del Uruguay anterior, sobre todo. Y bueno, se plantea una serie de puntos, ¿no? Existe una serie de principios que han sido redactados por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Convención Americana desde 2011, que son como los pilares de lo que debería ser una política pública para regular la publicidad oficial y que deberían ser establecidos legalmente, se plantea, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales, entonces, el manejo de la publicidad oficial en el marco de una sociedad democrática debería implicar una regulación específica. Tiene que estar por ley. Claro. Tiene que estar escrito y regulado, reglamentado, exactamente. Veleidosa la actitud de los hombres, como decía Artigas. La carencia de un marco legal justamente se presta para la asignación, contratación y control de la pauta estatal para utilizarla con fines poco claros, ¿no? Las reglas legales, plantea la Corte Interamericana, las reglas legales específicas de publicidad oficial deben incorporar los principios de interés público, transparencia, rendición de cuentas, hay que rendir cuentas, claro, hay que decir que se gastó y cuánto y cómo, dónde, la no discriminación, la eficiencia y el buen uso de los fondos públicos, ¿no? Bueno, eso es una cosa bastante obvia, pero tiene que estar reglamentado. Tiene que haber una definición clara de los objetivos de la publicidad oficial. O sea, los estados tienen que utilizarla para comunicarse con la población, informar, y debe ser claro cómo hacerlo. Se tiene que ser, por supuesto, información de interés público. Y para satisfacer los fines legítimos, dice, que tiene el Estado para informar, ¿no? No debe ser discriminatorio, no, para no violar los derechos humanos de los ciudadanos, con fines electorales o partidarios. También hay que fijar criterios para una distribución no discrecional. Entonces, lo que la legislación debería tratar fundamentalmente es que se reduzcan las posibilidades de que sea discriminatoria, discrecional. O sea, yo le doy a cualquiera. Tiene que haber criterios preestablecidos, o sea, claros, transparentes, objetivos. No pueden ser para premiar o castigar los contenidos, como dijimos ya. La responsabilidad de las decisiones sobre contratación, se plantea, y distribución de la pauta publicitaria, dice que no debería recaer únicamente en manos de funcionarios de origen político.
Claro.
Que debería haber técnicos también que participaran.
Claro, digamos, sí.
Para evitar que, digamos, que un político de turno diga, a este le doy, a este no le doy. Uh-huh. En definitiva, hay que legislar.
Claro,
lo que se sigue planteando.
Disminuye esa arbitrariedad
Exacto. Por lo menos se contiene bastante. Hay otro dato importante que aparece en esta recomendación, es que es el famoso problema de los medios chicos y grandes, ¿no?
Claro.
Y sobre todo cuando hablamos de medios alternativos, que incluso tienen una lógica distinta de un medio comercial. Acá lo que se plantea es que para los medios pequeños, comunitarios, locales, que la adjudicación no se convierta en una barrera para el ejercicio de la libertad de expresión al marginarlo del otorgamiento de la publicidad. Si bien está bien que hay que manejar las pautas de audiencia y todo lo demás, porque en definitiva es lo que tratamos de informar, hay que evaluarlos con otros parámetros, ¿no? Y para ver, por ejemplo, toda la importancia que tiene la difusión de lo local, donde los medios comunitarios, por ejemplo, cumplen un rol muy importante, ¿no? Uh-huh. Así que eso también tiene que estar presente. Bueno, lo que se plantea es que tiene que haber una planificación adecuada, que una planificación y saber qué se va a informar durante determinado periodo evita esa historia de lo discriminal, ¿no? Que yo, cuando se me antoja, meto la mano en la lata, saco plata y mando publicidad oficial aquí y allá, sin que haya un plan de información a la población sobre algún tema o alguna cuestión. Y bueno, y además los estados deben asignar esos recursos, como decía, a través de procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio. Tiene que haber mucho control. Tiene que haber un organismo especial, específico, que tenga la posibilidad de acceder a los gastos que se están haciendo. O sea, dice que todas las contrataciones deberían ser aprobadas en última instancia por funcionarios públicos con entrenamiento técnico cuya conducta y decisiones sean pasibles de control administrativo y judicial. Por ahí leía que la publicidad, el 25% de la publicidad de los medios es publicidad oficial. Es claro, una torta es muy grande.
Importante, sí.
Una torta muy importante. Sí, sí. Hay otro tema importante que es específicamente, por ejemplo, el tema del acceso a la publicidad en los departamentos, o sea, en el interior del país.
Sí.
Donde ahí sí prácticamente hay medios que viven de la publicidad oficial.
Sí, sí. Claro.
O sea, se prestan a la manipulación,
sí,
total.
Sí, 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 están,
son rehenes, digamos,
claro,
de eso. Y hay otra cosa interesante, yo creo que vamos cerrando por acá. Uh-huh. Parece que estamos llegando al final del espacio. Que se plantea, me parece muy interesante, que, porque a veces se puede confundir, que los estados deben establecer política y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de los medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros diferenciados de los gastos de publicidad oficial. O sea, lo que se plantea es que la pauta estatal, la publicidad oficial, no debe ser considerada como mecanismo de sostenimiento de los medios de comunicación, que hay que utilizar otras herramientas.
Claro.
Yo
sí,
te doy publicidad a vos porque la publicidad es importante.
Claro.
Para determinar. No, pero no te doy publicidad para que puedas vivir.
Claro.
Aunque también vivís de esa publicidad.
Sí, sí, pero no puede ser tu elemento único de gestión.
Exactamente,
sí,
exactamente.
Sí, sí.
En ese caso, por ejemplo, ahí está, dice, los estados no pueden utilizar nunca la publicidad oficial como un subsidio, ya que tiene objetivos distintos.
Claro, puede tener otras lecturas eso, además.
Exactamente.
Sí.
Sí, confundir las dos cosas. Por ejemplo, los medios comunitarios, si estamos en la columna Medios para Todos, donde se está jerarquizado y en primer nivel los medios alternativos, precisamente a eso no, fundamentalmente se dedica esta columna, piden a gritos publicidad,
sí,
oficial, pero eso es para no ser excluidos.
Claro, resto. Claro, sí.
Pero hay otras, claro, medidas que incluso se están tomando, por ejemplo, ahora hay unos planes que a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones se están llevando adelante con la radio comunitaria, donde el verdadero apoyo, el subsidio, en alguna medida, si hay que hacerlo, a los medios comunitarios se hace por otro método y no dándoles publicidad oficial.
Claro, excelente. O sea que, bueno, un poco es el tema que hay que normativizar para evitar esas cuestiones arbitrarias y también para dar un poco más de transparencia a lo que es la publicidad oficial.
Exacto. Y bueno, en algún momento tendremos una legislación que evite, o por lo menos mejore la situación que tenemos.
Claro.
Bueno, vamos, Natalia.
Muchas gracias, Oscar, por esta columna.